estar informado.
Ángel Espósito es el Tron. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, familia?
Bueno, ¿estáis? Viendo aquí las cosas que pasan, que están muy entretenidas hoy.
Mm-hmm. Oye, fíjate, arrancabas al principio con, creo que a las 8, diciendo estas cosas de comer, a veces en la política, lo que importa a la gente, con el tema de los ocupas y de los desalojos. Claro, ayer ocurrió una cosa en el Congreso que es una noticia muy importante y que pasó relativamente desapercibida. Comentasteis, creo que ayer, el asunto de las multas por consumo de alcohol a los padres. Claro, yo tuve en el programa a Carmen Quintanilla, diputada del PP, la presidenta de la Comisión Mixta para el tema del alcohol, y es que por primera vez que yo recuerde, todo el Parlamento, salvo la abstención del PNV y de Esquerra Republicana, que también tiene tela, ha aprobado un documento que será la base, menores sin alcohol, para esa futura ley sobre el consumo del alcohol. Todos. Uh-huh. El PP, el PSOE, el resto de catalanes, Podemos, Ciudadanos. Ojo, me pareció increíble. De verdad, que sea noticia, esto es lamentable, pero
sí,
es así.
Pero mira, pero tiene pero su así. Cosa. Tiene
no solo el tema de los ocupas, también el tema del alcohol, ¿no? Uh-huh. Oye, un marrón que le viene al gobierno, alguien decía esta mañana, no sé si era Sostres o Joaquín, no sé qué más le puede ocurrir al gobierno para...
Sí, lo decía yo, sí, sí.
Bueno, escuchad, claro, el Parlamento Europeo va a preguntar a la Generalitat por la discriminación lingüística en las escuelas. Problema, ¿quién es la Generalitat? ¿Quién es el consejero de Educación? El Méndez de Vigo, ¿eh?
Ojo. Pero te iba a decir, eso lo decía yo a la siete.
Mira, esto es como sí. Los ocupas, ¿no?
Claro, no, perdona, esto es como Montoro. ¿Cuál es el problema? Que si Méndez de Vigo dice, sí, hay discriminación...
Pues arréglelo, que es usted el
consejero. ¿Coño, haz algo?
Claro.
Claro, qué desastre de país es este, que el gobierno reconoce y no hace nada. Pero si dice que no hay discriminación... ¿De qué lado se está poniendo? Montoro 2. Por lo tanto, más vale que haya gobierno, de ahí al no recurso de Comín, y que responda otro. Porque como tenga que responder el gobierno de España, que es la Consellería de Educación, les va a dar la risa. Es un problema importante, ¿eh? No llegará a tiempo, lo demorarán. Pero a ver qué hace el ministro. Si es que sí, demuestra la absoluta inutilidad del Estado. Ajá. Y si es que no, ¿cómo que no? ¿No hay discriminación del español? Menudo lío, ¿eh? Bueno, y termino. Una previsión para el programa de esta tarde en la tarde. A eso de las 5:30 nos vamos a ir a la sede, a la oficina, a la comisaría de delitos informáticos contra menores. Te puedes imaginar lo que hay ahí.
Sí.
Tráfico, sexo, prostitución, pederastia. Pues vamos a estar con el comisario y con unos cuantos policías de la unidad que nos van a explicar lo que hacen, cómo trabajan y lo que ven. A ver si voy a intentar, sinceramente, no ver ninguna de esas fotos, porque me imagino lo que están ahí haciendo adentro. A nivel mundial es una unidad súper especializada y vamos a intentar transmitir ese trabajo tan importante de un delito especialmente repugnante que en España y en el resto del mundo tiene, por desgracia, muchísimo auge. ¡Hala, chicos!
Adiós, amigo. Oye, viendo el video de supuestamente Cristina Cifuentes. Le recuerdo a ustedes que ese es un video del supermercado, o un hipermercado, en el que un guardia de seguridad insta a una clienta a que le enseñe su bolso, pues porque al parecer había dos productos, dos cremas que no... Esto es una investigación de Manolo Cerdán. Yo por Manolo Cerdán tengo mucho respeto, y por Eduardo y por todos. Pero... ¿es Cristina Cifuentes la del vídeo? ¿Estamos en condiciones de asegurarlo al 100%? Es que no sé, ¿eh?
A ver, yo creo que los investigadores sabían lo que iban a buscar cuando lo iban a buscar.
Sí,
supongo,
claro,
que habrá claro. O sea, que vaya, habrá, tendrán algún tipo de... Es verdad, ¿eh? O sea, es razonable la duda, pero supongo que, en fin, sabrán lo que hacen. Es tan bestia acusar a alguien de esto, tan ridículo. O sea, si esto es verdad, una señora que ha hecho bandera de la lucha anticorrupción y que ha señalado a sus compañeros por tales cosas, a sus propios compañeros por tales cosas, con un nivel de exigencia altísimo, esta señora no puede, o sea, no puede ni desayunar en el cargo. O sea, si son las 9:10, pues esta señora dentro de una hora tiene que haber dimitido y tiene una hora para preparar las palabras, digamos, de disculpa y de irse a su casa, ¿no?
Sí, pero...
Entonces, si realmente no es Cristina, no es Cristina Cifuentes, la metedura de pata de los periodistas es proporcional a esta decisión que tiene que tomar.
Si no es Cristina Cifuentes, es una calumnia como la copa
sí,
de un
exacto. O sea, aquí los que tienen que dimitir son otros. Entonces.
Sí, no, por eso yo te digo que yo de Manuel Cerdán me fío siempre. Y supongo que cuando sube esto es porque tiene más, más constancia, ¿no? Pero el...
incluso relata una conversación de la policía que al ser los guardias al identificar a Cristina Cifuentes llamaron a la policía y le recomendaron que las dejaran de verdad inmediatamente.
Sí, lo que pasa es que el aspecto es parecido al de la señora Cifuentes, pero
sí, pero a ver, Carlos, es relevante que la información, no solo el vídeo, la información revele que efectivamente identificaron a Cristina Cifuentes y que había una orden de la policía para dejarla en libertad de una manera inmediata, con lo cual quiere decir que los periodistas que han hecho esta información tienen este contexto, y este contexto evidentemente certifica que se trata de Cifuentes, siempre y cuando sea todo cierto, comprobado, etcétera, etcétera.
Bueno, pues dejémoslo en la nevera un poquito.
Sí.
Y ya hay un momento para turnar. Porque,
sí, esto, una nevera que va a durar poco. Me parece que esto, va a durar bueno, poco.
Si es así, la máquina de picar se pone en marcha.
Sí, pero esta vez no será injusto. O sea, a ver, y luego tengo que decir, o sea, dicho esto, comentado el bochorno, comentado tal, y poniéndonos, como dice Carlos, en el caso de que todo esto sea cierto, que, en fin. Lo veremos, pero se supone que sí. Hay que decir otra cosa. Y hablo por mí. A mí seguramente no hay en ningún sitio una cámara donde yo aparezca de esta manera. Seguro vaya, porque yo no recuerdo haber hecho
es
esto.
Es que te
nunca.
Da vergüenza.
Sí, pero yo te digo una
ganas
cosa.
Sí hemos tenido, pero
hay vergüenza. Otras cámaras, seguramente con otras imágenes mías. Quiero decir que yo he hecho cosas que ahora pues mal hechas en mi vida. Seguro. Seguro, y seguro que hay alguna constancia de... Bueno, seguro. O sea, lo sé, en fin, todo el mundo lo sabe. Entonces, hay constancia de ello. Entonces, si dedicarse a la política implica tener que 30... Que los tus últimos, toda tu vida tenga que estar a prueba del algodón, yo no sé quién va a poderse dedicar a la política. Yo ya les digo, que y así seguro que a ustedes no les sorprende, que yo seguro que no. Pero yo no sé si mis compañeros de tertulia, si Carlos, si María Luisa, si los compañeros que hacemos el programa, no sé si alguno cree, igual sí, que podría dedicarse a la política, que estaría bueno, salvo de esto.
Vamos a ver, pues mira, Joaquín se ha dedicado a la política toda su vida y no tiene
pero
que
en un momento en que la política, en un momento en que la
no
política no era esto.
En ningún vídeo de nada.
Cuando Joaquín se dedicaba a la política, y muy bien dedicado, por cierto, pues todas son suyas. Entonces, no hacía, o sea, la política no era esto. ¿Había mala leche? Sí. Había, sí, seguro que sí, Joaquín, pero no era esta, no habíamos caído en este populismo persecutorio de pretender que los políticos vivís en un plano moral superior y diferente del que vive el resto de la gente.
Bien. Bueno. Si no hablamos con Manolo Cerdán, que nos lo cuente luego. Porque antes yo quisiera dedicarle unos minutos al caso del niño Alfie. Es un bebé. Alfie tiene 23 meses, nació con una rara enfermedad cerebral degenerativa, al parecer irreversible. Pero un juez de Manchester ha denegado el permiso a los padres para trasladarlo a Italia.
No se entiende, ¿verdad?
No se entiende, para mantenerlo con vida en un hospital. Es decir, un juez se constituye aquí en... Hoy Álvaro lo escribe magníficamente en el Dios que decide cuándo se vive y cuándo se muere. Uh-huh.
No solo cosa. Eso, Carlos, decide que no se puede mover una persona que depende de sus padres y que tienen derecho a salir de la Gran Bretaña y a Italia.
Claro.
No se entiende por ningún lado.
Sí, es una historia tremenda donde efectivamente se conmueven algunas de las entretelas más íntimas del ser humano, porque, claro, estos padres tienen todo el derecho a querer que su hijo sobreviva. Yo es que esto de que directamente condenarlo a muerte entre el juez y los médicos, porque además, según ellos, a la media hora de retirarle la ventilación artificial, pues se moría. Y no solo no se ha muerto, sino que está durando horas y horas, pero es que no le dan ni agua. Es decir, es que me parece un auténtico
martirio. Han tenido los padres que pedir que le dieran agua y oxígeno.
¿Por qué unos padres tienen que pedir permiso a un juez para ver qué tratamiento médico le dan a su hijo? ¿Por qué?
No solo eso,
para decir, oye, me voy con mi hijo a casa, me voy a mi casa, que se muera
bueno,
a mi casa.
Exactamente.
Claro.
¿Pero por qué? O sea, una cosa sería al revés, ¿no? Sería que los padres decidieran interrumpir la vida de la criatura sin que hubiera un criterio médico que lo avalara y entonces que los médicos denunciaran a los padres por querer hacer esto. Pero al revés. Pero, o sea, ¿por qué yo tengo que pedir a un juez permiso por el tratamiento médico que le voy a dar a mi hija?
Bueno, el caso es que se le ha retirado el respirador artificial, los médicos creían que moriría en el momento y no muere. Y voy a preguntarle a don Nicolás Lluvé, que es catedrático de genética de Alcalá de Henares y además miembro del Comité de Bioética, algunos aspectos de este caso. Don Nicolás, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de escucharles.
Igualmente, don Nicolás, ¿el caso del pequeño Alfie sería pensable, por ejemplo, en España?
Bueno, en España no, porque, entre otras cosas, aquí todavía no hay una normativa que admita, digamos, esa pérdida de la patria potestad, que es lo que está ocurriendo en el caso del niño, ¿no? Realmente aquí en España la legislación no permitiría un caso así, es decir, la autonomía absoluta en este caso de los médicos del hospital pues sorprende un poco frente a la voluntad de unos padres que lo único que quieren es que se agoten todas las posibilidades o por lo menos que el niño muera por sus medios naturales, ¿no?
¿Y en virtud de qué argumento el juez de Manchester, en connivencia con algunos médicos, asume la patria potestad del niño?
Pues tampoco se puede entender muy bien, porque realmente la patria potestad es algo que, bueno, es como su nombre indica, es decir, realmente son los padres los que en este caso tutelan al hijo, que es un bebé de 23 meses y que por lo tanto no puede expresar lo que él quiere, evidentemente son los padres los que tienen aquí absolutamente la digamos, el derecho de defender esa vida, ¿no? Es decir, todo lo que vaya a atente contra la vida de ese niño, por muy desahuciado y por muy triste que sea su caso, porque la enfermedad efectivamente es grave, es una enfermedad degenerativa, pues realmente, bueno, pues estará avalada por los datos médicos, pero son los padres los que están en todo momento en su pleno derecho de agotar todos los plazos y todas las posibilidades que existan, más cuando hay ofertas, no digo de tratamiento, porque parece que lo de Italia no es que vaya por ese vía del tratamiento, pero sí por lo menos para los cuidados finales, lo que se llaman los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, Italia incluso le ha dado al niño la nacionalidad.
Sí.
Ha enviado un avión, o dice que puede enviar un avión, pero sin embargo el juez decide que muera no cuando él dice.
Sí.
Pero el juez dice tiene que morir y tiene que morir aquí.
Sí.
Cuando menos estupefaciente, ¿no? También ya gastamos la mañana de estupefacciones.
Efectivamente, efectivamente, sobre todo cuando ya se le ha concedido hasta la nacionalidad italiana, ¿no? Por una gestión especial del papá del bebé con el Papa Francisco, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, teniendo ya la nacionalidad ahora mismo, pues tampoco se pueden aferrar a que como es de nacionalidad británica, somos las autoridades británicas las que tenemos la tutela o la potestad en este caso sobre este caso, ¿no? Esa es la situación.
Don Nicolás Lluvé, miembro del Comité de Bioética, le agradezco mucho estas palabras, ha sido muy amable.
Muchísimas hasta gracias pronto. A ustedes, encantado. Buenos días.
Pues otro de los casos, también esta mañana, que causa una cierta perplejidad. Bueno, y no queréis volver a lo del Parlamento catalán, que habéis dejado la cosa así, cogida con alfileres.
Perdón, sí.
Vamos a ver. A mí lo que más me preocupa, lo he intentado decir al principio, es estos vaivenes que da el gobierno, empezando por el señor Montoro. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que hacer un ministro para que lo cese? Vamos, es que, ¿cómo es posible que siga de ministro este señor que se mete por medio para salvar él, su cara, y pone patas arriba a toda la judicatura española?
Sí, sí.
Pero por favor, váyase usted, ¿eh?
Y le dan pocos argumentos a...
Hombre, Maduro, naturalmente. Claro. Vamos, es que como yo desde aquí, desde Madrid, desde la calle Alcalá número 2, lo controlo todo. ¿Usted qué va a controlar todo? Mire usted, ¿de dónde ha salido el dinero para pagar las urnas? ¿De dónde ha salido el dinero para hacer toda la publicidad? ¿De dónde ha salido el dinero para que este señor, el Moreva o como se llame este calvo, se haya dedicado... Romeva se haya dedicado a gastar pasta por todos los lados? Me fastidia usted. Hay una malversación de fondos evidente.
Y la contratación de agencias de comunicación, bueno, y de lobbies en Estados Unidos, etc.
A mí no se mete usted en medio. a joder la marrana hablando mal y pronto, hombre.
Yo creo que a la inmensa mayoría de la ciudadanía le sorprende todo esto, sí, porque sí. La situación de Cataluña es una situación de una gran anormalidad política, no solo porque ahora esté intervenido de una forma muy light, muy suave por el gobierno a través del 155, el gobierno autonómico, sino por todo el proceso de rebelión y de alzamiento contra el Estado que representó una parte de la clase política catalana contra la democracia española. Claro, y esto de que medios por la mañana hay delito y por la tarde no hay delito, por la mañana se les puede procesar y por la tarde tanto nos da que se les procese, hombre, a la opinión pública en general les llama mucho la atención. Y claro, que la gente quiere ideas claras. Es decir, vamos a ver, este señor Comín, el otro día estaba claro que era un hombre que había perpetrado un delito y hoy ya no parece que no. A la gente... Al común de los ciudadanos le sorprende mucho.
Vamos a ver, perdóname, para intentar explicar algo que no tiene por qué conocer todo el mundo. Un recurso del gobierno admitido a trámite paraliza el hecho. Mientras que un recurso, aunque sea admitido a trámite por alguien que no sea el gobierno, por ejemplo la señora Arrimadas, no paraliza.
Claro.
Por eso el gobierno, si quiere paralizar esto, lo puede hacer.
Lo que pasa
¿Por
es que
qué
el gobierno,
no quiere?
Yo creo, pues yo te digo, creo que el gobierno ha hecho la siguiente reflexión. Yo puedo no fiarme del todo del constitucional en algunos asuntos y no quiero dividirlo. No quiero dividirlo, es decir, no quiero romper la unanimidad del constitucional. Y este es un asunto en el que la puedo romper, entre otras cosas, porque también había un auto de Llarena que en su día decía... que, hombre, era contemplable el voto delegado en algunos casos. Si el gobierno va al constitucional y resulta que lo divide, hace un pan con unas tortas. Ahora bien, si espera a que ese voto delegado sirva para legislar, en este caso tocar la ley de presidencia, entonces sí que es cuando puede recurrir, porque ahí sí que es evidentemente lo tiene todo de cara y ganado. Así que, más que el problema está en la delegación de voto, en lo que se hace con ese voto. Yo creo que esa puede ser una reflexión del gobierno.
Y de todas maneras, a mí tampoco... Es decir, estoy de acuerdo con lo dicho tanto por Vieito como por Joaquín, pero también creo que es importante que en Cataluña haya gobierno. Pero claro. No para nada, pero es importante.
Oye, claro, déjame saludar a Manolo Cerdán porque ha pegado un scoop, la verdad, que es en OK Diario. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, querido Manolo? Bueno, hemos visto las imágenes del video que habéis conseguido en exclusiva. Efectivamente, una señora que se parece mucho a la señora Cifuentes es interpelada por un agente del hipermercado, descubre algunas cosas en el bolso y, bueno, en fin, se aviene a un acuerdo o algo parecido, ¿no? ¿Tenemos al 100% la seguridad de que es Cristina Cifuentes? ¿Puede alegar ella que no lo es?
Al 200%. No se parece, es ella, por dos razones. Primero, porque queda manifiestamente demostrado en las imágenes y en la ropa que lleva, que es una ropa que ha utilizado ella en algunos actos, y en segundo lugar porque tenemos más información para demostrar en las próximas horas de que el asunto tiene más calado, ¿no?
Manuel, ¿es cierto que ayer la llamasteis y que ella confirmó que efectivamente era ella?
Yo creo que eso es un bulo, ¿eh? Eso es un bulo, no, eso no es cierto. Eso no es cierto, pero yo te digo una cosa, este tipo de información, Carlos, tú sabes que yo tengo mucha experiencia desde hace muchos años, hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Hay que ir con mucho tiento, yo llevo muchas semanas detrás de esta información. Cualquier tipo de filtración, cualquier tipo de manipulación o intermediación de gente que no quiera que esto salga a la luz,
sí,
pues te puede llevar esto pues al fracaso, ¿no? Uh-huh. Y claro, llamar a ella ayer habría sido un error, porque las imágenes están ahí, es un vídeo, o sea, no es una información que hay que contrastar, que es la obligación que tiene el periodista de llamar a la persona afectada, pero aquí es que es una prueba contundente, aquí no es una suposición ni ningún tipo de información sospechosa o no confirmada, es un vídeo que lo aclara todo. O sea, la información que publicamos nosotros hoy, que son cientos de palabras del texto del ordenador, lo que importa es el vídeo y no tiene ni vuelta de hoja. Y para mí me parece algo verdaderamente alucinante, ¿no?
Sí, sí.
Cómo saca el bolso, el monedero, cómo paga, cómo le sacan los frascos de la crema del bolso, ¿verdad? Y ella negándolo todo. Y es que se da la circunstancia que los vigilantes no la conocían.
Pero ¿y quién, en la información, Manolo, tú escribes que es cuando se la policía, cuando se dio cuenta de que era ella, dijo que la pusiera en libertad inmediatamente?
Sí, mira, de todas formas, los protocolos de este tipo de actuaciones, los vigilantes de los supermercados, si ella paga la factura, la ponen en libertad y no pasa nada, y no hubiera ocurrido nada, como el caso, ¿no os acordáis del diputado de Bravo de la Laguna que robó unos pijamitas en Oxford Street en Londres? Y le costó el acta de diputado en el año 80 y tanto, ¿os acordáis? Porque le dijo al jefe de seguridad de aquel supermercado británico: oiga, que yo soy diputado español. Si esta señora hubiera pagado su desliz, hubiera pagado los 40 y poco euros de las dos cremitas Olay, pues no hubiera tenido ningún problema, no hubieran llamado a la policía. Entonces, cuando llaman a la policía es cuando la identifican a ella. Entonces, el comisario llama al jefe de seguridad y le dice que la pongan en libertad, pero ella tiene que pagar antes, claro. Ah. O sea, ella complica la situación. Es como el máster, más o menos. Ella ha complicado todo esto. Ha creado ahí una nebulosa. Si el primer día hubiera contado cómo había sido el asunto, no le hubiera pasado nada, ¿no?
Claro, si en ese momento reconoce, paga y se va, pues nadie se da cuenta.
Nadie se entera, porque los vigilantes ni la conocían.
Claro.
O sea, ella pasaba, ten en cuenta que estamos hablando del año 2011. Entonces ella era vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, pero no era la política tan importante y tan mediática de hace unos años, desde que fue delegada del gobierno y después presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Y déjame hacerte una pregunta que es muy probable que no me pueda responder, y perdona incluso por hacértela, pero...
Puedes preguntar lo que quieras.
Gracias. Entonces, tú has dicho, llevo mucho tiempo trabajando en este asunto. Y sin dar más detalles de los que puedas dar, te querría preguntar, ¿cuál es el primer indicio? O sea, ¿cómo te pones a trabajar en ello? Porque claro, esto tiene que ser este tipo de situaciones que pasan por venganza personal, de que alguien se acuerda de que existe este vídeo, porque tú te lo encuentras de casualidad buscando otra cosa. O sea, para que la gente entienda un poco cómo funciona la política hoy, ¿no? O sea, ¿quién traiciona o quién da el primer paso para desencadenar que esto se sepa? Pasado 7 años.
Como se suele decir, me encanta que me haga usted esta pregunta. Mira.
lo sabía, que te gustaría.
Ocurre lo siguiente, mira, este es un tema que llevamos investigando desde antes del máster. O sea, que no es una filtración interesada de hace unas horas o unos días de alguien que haya querido darle la puntilla a la señora Cifuentes. Esto era una leyenda urbana. Me imagino que alguno de vosotros o de vuestro entorno habrán escuchado en cenáculos de que esta historia había ocurrido en su momento, como otras que se cuentan. Entonces, el periodista dice, pues esto lo voy a descubrir yo. Entonces, poco a poco va avanzando y llega un momento que dice, bueno, pues me voy a dedicar más intensamente en averiguar y en profundizar. Y he tenido la suerte en las últimas semanas, y os doy mi palabra de honor, que esto no tiene nada que ver con el máster, sino que es antes del máster. Entonces, moviendo las fuentes, yo, como vosotros sabéis, llevo muchos años dedicándome a este periodismo y tengo muchas fuentes en ese sector, ¿no? Y te puedo asegurar que ha sido una labor muy ardua entre Miguel Ángel Ruiz Col y yo, y que hemos hecho un trabajo, pero bueno, trabajo de libro, ¿eh? Lo puedo asegurar.
Bueno, enhorabuena por el scoop.
Muchas gracias, Carlos. Esto lo celebraremos con un buen arroz y conejo.
En Aspe, Alicante.
En Aspe, y después nos tomamos un panetone.
Exactamente, de Juanfran. Porque sí. Además este año es a la Virgen de las Nieves, es un año muy especial.
Pues es un aniversario emblemático. Si vas por allí ya nos tomaremos una paloma.
Allí nos veremos. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, son y 29, las 9. Tengo un mensaje de Steel.
Sí, justo este momento necesitamos...
¿Qué tal, Guanchi? Buenos días.
Muy bien. Aquí con la bolsita preparada. Todo listo para partir rumbo a Málaga.
Esto es.
Qué ilusión tengo. Ahora creo que nos van a quedar chuzos de punta, chaval.
Eso me han dicho.
A la cosita hoy a un 90% de posibilidades, pero bueno, esa ciudad... Con lluvia, sin lluvia, de todas las maneras, es una delicia visitar.
Eso es, el Teatro Albéniz.
Sí, señor.
En el Teatro Albéniz de Málaga.
Petándolo.
Amigos de Málaga, vengan a vernos, Teatro Albéniz, a partir de las 6 de la mañana.
Ocupas, Cifuente y sus cremas, Montoro, Rajoy, el 155 y el niño Alfie Evans. Vaya caca de justicia, dice este señor. Gracias a esto, por otro lado, no hay mal que por bien no venga, me voy a buscar para veranear un chalecito en primera línea de playa, de Ocupa, claro, obviamente.
Claro.
La gente ya con ironías, con cierto cachondeo y muy cabreados, ¿eh? Dice, es que no es que se tenga que seguir pagando la hipoteca, también hay que pagar impuestos, agua, luz, gas. Si pides que corten todo esto y dejas de pagar, te denuncian y es tu propia casa. En relación con el asunto de los desahucios comentados esta mañana, me gustaría corregir al señor Herrera respecto a la legislación en Holanda. Algo habrás dicho, ¿no?
Holanda es uno de los países. Holanda y Dinamarca. Bueno, pero diga él.
He vivido en Holanda casi 10 años. Allí existe el mismo problema que en España en cuanto a las dificultades para echar a alguien que haya ocupado ilegalmente una casa deshabitada. Como solución, existe un programa privado llamado en holandés a Anticrack, consistente en ofrecer bajo un precio muy bajito, ocupar casas con contratos de alquiler, por ejemplo a estudiantes, o incluso casas o edificios históricos a personas que acrediten ciertos requisitos, una formación, una educación, etcétera. Al estar ocupadas temporalmente, los ocupas no tienen la defensa de argumentar que son casas deshabitadas.
Yeah.
Esto bueno, es lo que dice este señor.
Bueno. Bien, muy bien.
Y luego desde Suiza, o sea, nos están dando ejemplos de fuera de España. Buenos días, los ocupas no solo entran en edificios públicos o en bancos, o en edificios de bancos se refiere. Hay muchos extranjeros que han sufrido la misma situación, sobre todo en Mallorca. Hay artículos que han aparecido en la prensa europea. Lo he leído en Suiza y lo vi en la televisión alemana.
Uh-huh. Mira, al respecto, en el Yo pienso de qué nos han dejado algunas consideraciones. Emma.
Yo pienso de que podrían indicar a qué hora van Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al Congreso. Pues oye, si alguien está necesitado de un pisito en Madrid, que están ahora muy solicitados, pues vayan a su casa a pasar unos días. Muchas gracias.
Dando ideas,
sí, Pedro.
Estoy escuchando a esta señora que está hablando ahora mismo y todo lo que está diciendo es totalmente surrealista. Es que es surrealista en este país. Lo que me extraña muchísimo a mí es que nadie, vamos, en la situación de cabreo, como yo tengo ahora mismo, que desde luego soy más pacifista que todo, me extraña que no haya ido nadie con una pistola o una escopeta a echar los ocupas de su casa. Porque lo que está diciendo esa señora, si eso es cierto, y si eso no lo solucionan nuestros políticos de aquí a 2 meses, desde luego ya la gente, los propietarios, estamos demasiado indignados con esto.
Y María Dolores.
Esta semana en Madrid han entrado una pareja de ocupas con 2 perros a proteger su posesión en una vivienda unifamiliar que iba a empezar las obras de modificación tras su venta. Como son muy listos y sabían que los amparaban estas leyes que tenemos, pidieron una pizza y con el ticket de compra, una vez que están 24 horas, ya no los puedes echar hasta que no decida la ley. ¿Eso es justicia?
Pues evidentemente no. Lo que no es sentido común.
Sí, pero vamos a decir una cosa. Es decir, a pesar de que ya hemos dicho todos en la tertulia hasta qué punto nos parece absurdo todo esto, sobre todo, si alguien se encuentra en esa situación terrible, que comprendemos y que apoyamos, que a nadie se le ocurra tomarse la justicia por su mano, porque esto es peor luego. O sea,
bueno, no. Hay una empresa que se llama Desocupa.
Vale, pues que lo hagan a través de esta empresa.
Que negocia, es decir, negocia
en términos agradables, sí. Para todo el mundo. Sí. Vale, oye, pues que contraten a esta empresa, que se pongan en manos de un abogado, pero sobre todo, que a nadie se le ocurra hacer lo que este señor decía, que lo decía con buena fe, lo decía con la natural rabia en estos casos, ¿no? De tomarse la justicia por su mano, porque luego va a tener el problema de la casa y encima el problema legal que va a tener por causa de haber tomado él la justicia por la mano. O sea, que por favor, bueno, que no se complique nadie la vida más de lo que ya tiene.
El vídeo de OK Diario, en el que se ve a Cristina Cifuentes interceptada por un guardia de seguridad cuando supuestamente había sustraído 2 cremitas, ha dado mucho juego esta mañana y ha entretenido mucho a nuestra audiencia. Hombre, y de hecho, claro, se han puesto a investigar, ¿eh? Lo han abierto, lo han dado para adelante, lo han dado para atrás y dice: yo creo que no es Cristina. La señora tiene más pelo y algo de flequillo. Ella no lo tiene. Las piernas son más gruesas.
Sí,
y no creo que Cristina lleve los billetes en una cartera pequeña, dobladito en 20 dobleces. Buenos días, Carlos y todo el equipo. En el tema del vídeo de Cristina Cifuentes lo he revisado varias veces. Me parece que esa señora es un poco más gordita de lo que yo recordaba de Cristina Cifuentes. Por otro lado...
Pero es de hace 7 años.
Claro, estamos hablando del año 2011, ¿no?
Uh-huh. claro.
Bien, he visto el vídeo del robo y es de risa. Vamos, primero la señora que aparece ahí es muy ancha. Están todos en lo... muy ancha.
Ahora encima le estamos llamando gordita. Gorda retrospectivamente, que ya es... Ya es...
¿De dónde se saca ese tertuliano que lo que se ve en las imágenes es de Cristina Cifuentes hurtando? En un vídeo solo se ve al vigilante de seguridad, no es un policía, y abre una puerta y una señora rubia entrando y nada más. O sea, hay algunos que no dan crédito y otros que dan crédito y que si dicen que es cierto este vídeo, pues entonces están llevando las manos a la cabeza.
El problema es que Cerdán no es un parvení. Cerdán es un periodista.
Y además muy serio y que goza de bastante credibilidad.
Y mira, además este tipo de informaciones normalmente lo que hacen es administrarse. Es decir, es
lógicamente.
Técnica, es una técnica periodística elemental. Tú no lo sueltas todo el primer día. Tú sueltas, sobre todo porque si en algún momento las partes interesadas lo niegan, tú tienes al día siguiente más munición para decir, pues toma. Esto, en fin, es del ABC de nuestro trabajo. Y él, bueno, ya lo ha dicho, tiene más evidencia.
Y yo quiero insistir en que esto, yo le he preguntado a Manuel, si a Manuel Cerdán, si le habían llamado para contrastarlo antes. Él ha dicho que ellos no, pero a mí me consta que ayer ella reconoció esto de alguna manera. O sea, me consta de verdad. O sea, que no,
pero
no,
bueno, ¿tú dónde estás? ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿En Vega de Carriedo?
Yo estoy en Barcelona, pero cuando digo que soy amigo tuyo, se me abren todas las puertas del mundo.
Las palabras mágicas.
¿Y algo más para acabar?
Se piden a gritos la dimisión de Montoro. Le tienen ganitas, ¿eh? ¿Por qué será?
¿Y quién no le tiene ganas a Montoro? Bueno,
hombre, claro, es el ministro de Hacienda.
¿Cómo es posible que Montoro, esa caja de recaudar fondos, ese controlador de fondos públicos y privados, esté diciendo que no se ha defraudado en Cataluña? ¿Lo tendrán amenazado de muerte o algo así? Vaya cambio que ha dado este señor, dice este oyente.
Simplemente se está defendiendo porque ha incumplido con una obligación que es anterior al 155, porque como la Generalitat estaba quebrada, la han quebrado estos, pues intervino el Ministerio de Hacienda y él ha intervenido antes del 155.
Es que una de las historias peor contadas en todo este proceso es la pésima gestión de la economía, de la administración de los caudales públicos por parte de la Generalitat a lo largo de varios gobiernos distintos,
sí,
que les ha llevado a una deuda multimillonaria que no tiene, vamos, en Europa, un territorio así no lo tiene nadie. Tiene más de 50.000 millones de deuda.
Bueno, vamos a ver. Bueno, hoy por ejemplo, ABC, en la portada de ABC, al menos la edición sevillana, es la información de que el déficit de España ha continuado ascendiendo este año y además ilustrado con la cara del ministro de Economía.
Claro, no es una exclusiva nuestra de hoy, día. Es una carta que remite el ministro de Hacienda obligatoriamente todos los años a la Unión Europea y reconoce que el déficit del Estado será de 6.000 millones superior al objetivo. Y es que efectivamente nos estamos disparando en mucho gasto, ¿no? Pero por otro lado, es cierto que dice que al final, como van a cumplir los ayuntamientos y las comunidades, etcétera, etcétera, que al final el objetivo final sí se va a cumplir.
Sony 47, un momento. La clave para mantenerse joven es mantener jóvenes a nuestras células. Eso se consigue con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Una cápsula al día protege y repara el ADN celular.
El seguro de hogar más que perfecto.
A ver, porque este equipo de redacción, que es curioso, entrando en noticias publicadas hace 2 años, se encuentra con una del diario El Español, que titula «Rivales del PP encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana». Una información de hace 2 años de Urreztieta y de Daniel Montero, en el que cuenta que fue espiada los meses previos a las elecciones para elaborar un dossier con información comprometedora contra ella. Así, para frustrar su carrera política y su candidatura a suceder a Ignacio González. Se contrató a un directivo a través de un despacho de abogados. Fue detectado por el dispositivo de seguridad de Cifuentes, que entonces era delegada del gobierno. La estrategia era socavar, estoy leyendo la información, la imagen de Cifuentes de cara a las elecciones, y se completó con una maniobra de intoxicación. Consistía en que sus rivales expandieran entre círculos políticos y mediáticos el rumor de que el actual responsable del PP madrileño arrastraba un problema de cleptomanía, de que robaba pequeñas cosas de forma compulsiva. Y para intentar dar veracidad al descrédito, deslizaron incluso que el objetivo de los detectives iba a ser localizar la grabación de las cámaras de seguridad de un supermercado cercano a la Asamblea de Madrid, en el cual la actual presidenta aparecería sustrayendo artículos. Es una información, repito, del 2016 del Español. Aquí alega que el fuego amigo en ese momento era implacable. Fuego amigo que en el Partido Popular en Madrid, pues parece que ha sido una, en fin, que no solo cosa de la Federación Socialista Madrileña, que llamaban antes, ¿no? Que también tenía bastante de fuego amigo, si no se lo pregunten aquí a mi amigo Joaquín. Bueno, pues seguiremos este caso, ¿eh?
Pero es curioso lo que acabas de leer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una noticia del 2016. Bueno, ahí lo dejo, como decía el clásico.
Un día en los fósforos me gustaría que hicieras un programa preguntando a la gente, y yo estaría también encantado de contestar, supongo que todos, ¿de qué nos avergonzamos? O sea, ¿cuál es, qué cosa podría salir de nuestras vidas que nos haría pasar vergüenza? No grave, ¿eh? No grave, sino como esto no es grave. O sea, esto de que este vídeo no reviste gravedad, no es un delito, no es una cosa de, hombre, esto es que... No. Cosas así. Seguro que todos tenemos...
Hombre, inhabilita bastante, ¿eh?
Sí, pero no es grave, ¿vale? O sea, es una cosa ridícula, es una cosa vergonzosa, y estaría bien, creo, que todos, los españoles, hiciéramos de vez en cuando el ejercicio de buscar en nosotros y decir, oye, pues yo tengo esto que a mí, ahora si se supiera, pues me sabría mal, ¿no? Primero, si lo cuentan, se van a liberar de la carga. Y segundo, se van a dar cuenta de que tenemos a veces que ser un poco comprensivos, pues, con la imperfección humana.
Sí. Hoy lo que vamos a preguntar, hoy queremos preguntarle, vamos a hacer un experimento sociológico, ¿no? A cajeros y cajeras de supermercados, de hipermercados, de grandes almacenes, de tiendas normales. ¿Usted cómo ha pillado al señor o a la señora que dentro del tambor de Colón escondía los dos potes de...
Y el queso de bola.
El queso de bola, ¿no? Que esto va a ser... Nos lo van a contar en el 900-50-60-06, si son tan amables, ¿eh? 900-50-60-06. Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés porque...